desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a buscar en una de las 13 cartas escritas por el apóstol Pablo. La mayoría de ellas fueron cartas a las iglesias, unas que otras por ahí fueron pastorales y personales. Pero en una iglesia, a la iglesia de Filipos, el apóstol Pablo escribía en el capítulo 3, versículo 17 al 21, escribía estas palabras. Yo voy a leer del 17 al 20, pero en el versículo 21 lo vamos a hacer todos. Mire qué interesante lo que escribe Pablo. Está hablando a cristianos, está hablando a hermanos, no está hablando al resto de la gente, está hablando a una iglesia, a cristianos. Y mire lo que le dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios en minúscula es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, todos en el 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¡Qué privilegio más grande tener en nuestras manos tu palabra! Este libro sagrado, las Sagradas Escrituras, al cual, Señor, cada vez que lo abrimos, encontramos una fuente inagotable de sabiduría, de consejos, de orientación y de esperanza. Esta noche no puede ser la excepción. Señor, queremos pedirte que nos ayudes a entender lo que representamos, valemos y lo que nosotros somos para ti. A veces hay personas que se han encargado de decirnos cantidad de cosas que probablemente para ellos no las merecemos, pero nosotros no somos lo que ellos dicen que nosotros somos. Nosotros somos lo que tú dices que somos. Háblanos al corazón, te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Voy a comenzar en esta noche a predicar este sermón que le he titulado Su vida, mi vida, no se devalúa como el peso mexicano. Yo he tenido la experiencia, por mis cantidades de viajes, he tenido las sorpresas, ¿no?, de a veces regresar a otros países donde las monedas se han devaluado. Yo conozco, por ejemplo, tengo desde el año 1988, es más, ni era yo pastor todavía de esta iglesia, cuando fui por primera vez a la República Federal de la Argentina. Y en ese entonces la moneda de la Argentina eran los australes. Valía 5 australes por un dólar. Regreso en el año 1990 y ya no eran australes. Ahora ya se llamaban, pues, los pesos argentinos. Y luego los patacones, y luego el peso estuvo a la par del dólar, y luego el peso una vez más empezó a devaluarse y ahora anda por 15 pesos argentinos por un dólar. Los guaraníes, usted necesita, usted con un dólar, en Paraguay le dan a usted 5.500 guaraníes. Así que usted es millonario con lo que gana en una semana. Los nuevos soles peruanos, el peso colombiano, el colón costarricense, el córdoba argentino, el lempira en Honduras, el peso mexicano, el euro pues en Europa, el yen, todo esto, ¿no? Y voy a comenzar predicando esto leyendo un párrafo de la Biblia al cual yo quiero que usted no solamente... Es un párrafo parecido como al que en esta mañana nosotros terminábamos hablándole pues a la mujer, a la soltera, y diciéndole que no tema, que aunque por un momento le haya dejado, le retomará y le llenará de muchas bendiciones. Usted trate la manera de seguirme. Hay una serie de versículos que vamos a ver, pero quiero, en primer lugar, quiero, no sé si a usted todavía le retumban en sus oídos esas palabras que le dijeron. No sé si todavía usted no olvida la forma como se las dijeron. A veces no es lo que le dijeron, sino que también en la forma que se lo dijeron. Su vida tiene un propietario, su vida tiene un dueño, su vida tiene valor porque Dios se lo ha dado. Y ese valor no se pierde, ese valor usted no empieza a menguar, usted no se devalúa en la vida por lo que dijo, lo que dejó de hacer o por lo que hizo. Y el profeta Isaías, en el capítulo 43, versículos 1 al 5, tiene unas palabras muy lindas. Yo no sé si, como dijo mi compadre, enciendan sus Biblias, ¿verdad? Una de las cosas que no va a poder hacer es subrayar, como tiene tableta y como tiene teléfono, no puede subrayar ahí. Así que, en Isaías capítulo 43, versículos 1 al 5, quiero que usted, si no lo tiene subrayado, hágalo. Hágalo porque para cuando aparezca un troglodita, barbaján, un energúmeno, un psicópata, un enfermo, que dentro de una hora va a estar dando un debate presidencial, usted pueda nada más darse cuenta que Dios, Dios, habiendo sido el creador del hombre y la mujer, nunca se despotrica contra su creación. Si es su creación y tiene todo el derecho de decir algo en contra de sus criaturas o de sus criaturas, nadie tiene el derecho de hacerlo. En Isaías 43, versículos 1 al 5 dice, Isaías capítulo 43, versículos 1 al 5, ahora así dice Jehová, vea cómo comienza, creador tuyo, oh Jehová, y formador tuyo, oh Israel. Las mismas palabras de esta mañana. Fear not, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Por qué? Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, Santo Salvador, a Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos, óigale, qué piropo más lindo de Dios para usted, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Otra vez no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. ¿Ya se dio cuenta usted lo que acaba de leer? ¿Ya le cayó a usted el 20? ¿Ya descubrió usted cuánto vale usted y cuánto significa usted para Dios? Entonces no se preocupe por lo que dijo la fulana. Entonces no se preocupe lo que dijo el fulano. Su vida no es como el peso, que mañana baja 3 centavos, el día siguiente sube 2, que la otra semana baja 50 centavos. Usted no está en un tobogán en la vida. You're not in a slider in your life. Su vida no pierde valor, su vida tiene un precio. Y es tan alto el precio de su vida, y esto lo acabamos de explicar en el seminario, en la clase de homilía. Es de tanto valor el precio de su vida. Es de tanto valor el precio de su alma. Por lo tanto, olvide ese hombre. Es que mire, no me gustó lo que me dijo. ¿Qué importa que le haya dicho? You're not what he said, what you are. Usted no es lo que él dijo que usted era. Usted no es lo que ellos le dijeron a usted que era. Dele, siga. No cuelgue el teléfono. ¿Tienes algo más que decir? Aquí estoy. Quiero escuchar todo lo que quieras decirme. Porque lo que tú me vas a decir no es lo que Dios diría de mí. El mensaje de esta noche está compuesto por varias de las falsas ideas que usan muchas personas para darle valor a sus vidas. Hay personas que creen que si tienen algo, valen tanto, sin darse cuenta que Dios a sus hijos, de una forma automática, los supervalora y los coloca en unas posiciones inalcanzables de aquellas, oiga esto, de aquellas ideas equivocadas de este mundo materialista. Carlos Bogar, hay alguien que está entrando. Si alguien, por favor, si podemos atender ahí. Sin darse cuenta que Dios a sus hijos de una forma automática les supervalora y los catapulta y los traslada a lugares inalcanzables de aquellas ideas o de aquellas personas que en este mundo lleno de materialistas nos transmiten haciéndonos creer que necesitamos. You need something to be somebody. No. Usted no necesita de algo para ser alguien. Usted ya tiene a alguien que se llama Jesús, que es Dios en su vida. Por lo tanto, usted es lo que usted es ahora. ¿Sabe usted que a esta acción de saber quién soy y qué es lo que valgo, se le llama autoestima? Y se dice que la autoestima es la acción de saber amarse a sí mismo. Aquí que baja hasta aquí, ¿cómo se llama? Ciático, Pastor Mesa. Ah, va, perfecto. Tengo una uña. No, yo, por ejemplo, a la Isla del Padre no podría ir ni a la piscina porque yo me quito los zapatos. Si usted me dio una uña que tengo del pie izquierdo, el dedo gordo, ay Dios. Es un pedazo de mezquite la uña que tengo. Me da vergüenza. Ya me he echado yo hongosán, me he echado dos Vicks, me la he cortado, pero hasta el tronco, ay, 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 donde ya donde duele, y le he echado mertiolato, le he echado yo. La uña está ahí de fea como siempre. Pero claro, heredado yo. Le conté que casi no me gusta hablar cosas de mi mamá porque escucha a los sermones y me reclame. ¿Para qué dijiste esas cosas? Me dice, ¿verdad? Usted viene a los pies. No, los pies de mi mamá. No, hombre. El derecho es el izquierdo y el izquierdo es el derecho. Todos, unos dedos, todos subidos los dedos del otro lado. No, 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 no es una. Mire, de verdad, se necesita un fisiólogo, un fisioterapeuta. No, 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 es increíble la deformidad que tiene. Todavía no he llegado yo. Y yo andaba viendo si era gota lo que tenía. No, es juanete lo que ya me está saliendo. Y como aquí mi compadre tiene unos juanetes, pero tan preciosos también. ¿Sabe qué se llama eso? Es que es mi pie. Es mi dedo. Así nací. Y esa expresión de autoestima significa es aceptarme tal como soy. Aceptarme y tener que la manera de amarme a sí mismo como soy y aceptarme a mí mismo. Si yo no me doy, oiga esto, y este es el problema, porque si nosotros no nos autovaloramos, la gente tampoco lo hará. Pero no importa qué es lo que piensen ellos de nosotros, porque acabo de leer en esta tarde que ante los ojos de Dios yo soy de alta estima. ¿Qué le parece? Sopas pichón, hubiera dicho el hermano Zamora, ¿verdad? ¿Quiénes somos? ¿A quién le pertenecemos? ¿Qué representamos? Eso es el meollo del asunto. Saber que el valor de mi vida, oiga esto, saber que el valor de mi vida está por encima de todo lo que yo llegue a poseer o de todo lo que yo llegue a ser. Entonces, su vida no se devalúa como el peso mexicano por su estatus legal. En el capítulo 11, versículo 13 de la Carta Universal a los Hebreos, para todos aquellos que batallamos con este síndrome o con este estigma o con esta figura que no nos podemos quitar. Mi amado hermano, su valor en este mundo no se deprecia, no se devalora, no se demerita y no se devalúa, ojo, por su estatus legal. Hay peyorativos. Así como los peyorativos que se usan en este país para llamarnos a nosotros mojados, ilegales, indocumentados. Hay peyorativos en España para los latinos que viven en España. La expresión es sudaca. Es una expresión muy hiriente. Una expresión bastante llena de ofensa. Entonces el latino que vive, el hispano parlante que vive en España, el sudamericano, el centroamericano, el antillano, para el español, por cierto, ayer vi el periódico, el ABC, y vi el periódico El Mundo y El País de España, y los tres tienen la misma noticia, que han llegado a hacer ley ya en el país, totalmente prohibidas las palabras gordo, moro y la palabra gay. Puso por otra palabra más por ahí que no es correcto decirlo. Entonces, usted me llama a mí mojado en España, yo lo puedo demandar a usted. Usted me llama a mí moro. ¿Moro quién es? Es el marroquí. Eso lo voy a explicar bien. En España estamos los Estados Unidos, norte de África, Marruecos. Entonces, al marroquí, al magrib, le llaman moro. Esa palabra es despectiva y ahora es penada por la ley decírsela a una persona. Aquí todavía no ha entrado esto. Yo creo que nosotros ni pensamos en demandar a nadie porque nos digan que somos ilegales, indocumentados o mojados. Nosotros los cristianos no nos ponemos a discutir en minuciosidades, en cosas triviales, en cosas que no tienen sentido. Como dicen por ahí, hay que ver de quién viene la palabra que te está diciendo para tomarlo en serio, pues. Entonces, mi estatus legal no me pone en ninguna condición de poder pensar que yo soy devaluado. En el capítulo 11, versículo 13 de la Carta Universal a los Hebreos. Vea lo que dice capítulo 11, Hebreos, capítulo 11, versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran, ¿qué? Extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Los grandes hombres de Dios. Acabamos de leer en Filipenses, dice, mas nuestra ciudadanía, ¿está en dónde? En los cielos. ¿Qué problema más serio el que vivimos en este país? ¿Y qué problema más serio los venezolanos peleándose con los colombianos? Los peruanos echándose guerra con los chilenos. Los brasileños peleando con los paraguayos. Los españoles con los portugueses. Los españoles con los marroquíes. Ahora los irlandeses, como que todo el mundo quiere hacerse dueño del mundo. Si este no es un problema de xenofobia acá entre los Estados Unidos y los latinos, esto es en todo el mundo. Los árabes peleando con los judíos peleando con los árabes. Y estos hombres de la gran lista del Salón de la Fama en la fe dijeron, ellos entendieron que eran peregrinos y extranjeros. Porque sabían que su ciudadanía estaba en los cielos. Aún a veces acá, nosotros los mismos ciudadanos naturalizados, nosotros nos creemos más porque el pasaporte mío es americano. Porque el pasaporte mío es de la comunidad europea. ¡Ay! Que llegue a recibir un latino el pasaporte de la comunidad europea, porque tiene acceso a Europa y que con el pasaporte español puede entrar en todo el mundo sin necesitar de visa. ¡Uy! La divina garza. Y nuestra condición de actual de ilegales, ojo querido, no nos hace inferiores ante nadie solamente porque no compartimos la misma nacionalidad. Abraham fue extranjero, Moisés fue extranjero, Cristo fue extranjero, Pablo también lo fue, y nunca perdieron su valor. You never lose your value. As long as you're God's child, you never lose your value. As long as you're a born-again Christian. Nunca pierdes tu valor y nunca pierdes lo que tú eres, porque ante los ojos de Dios, tú eres una persona muy estimada. Tu vida no pierde valor, tu vida no se devalúa, tu vida no deja de ser lo que es por tu condición social y cultural. Ahí casi estamos cerquita, en la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3, versículo 1 al 2, estamos cerca, después de Hebreos, usted va a encontrar la carta a Santiago, la primera de Pedro, la segunda de Pedro, la primera de Juan, y ahí en la primera de Juan, vamos a ver el capítulo 3, versículo 1 y el 2. Su vida, mi vida, no se devalúa por su condición social y cultural. Capítulo 3, mire lo que dice la Biblia. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de ¿quién? Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Las colonias marcan el límite de nuestras mentes. Mire cómo son. ¿Y usted dónde vive? Yo vivo por la Alton Lord, y mire, para que se dé cuenta, ¿dónde? ¿Después de Walmart o antes de Walmart? ¿Sabe usted que esa es la condición social? Las subdivisiones del lado no pagan los impuestos que pagan las casas del otro lado. ¿Antes del hospital o después del hospital? Ayer estuve en una mansión yo, y espero que mi amigo haya dormido bien anoche, porque fue mi oración y mi altar familiar, que haya dormido y que haya dormido mejor. Hay una cantidad de jovencitas que están entrando a los baños, yo no sé a qué van. Si alguna hermana... El moreno no vale menos que nosotros, porque también usted sabe que la palabra negro ya no se puede mencionar. Cuidado. Y usted le llama negro en la palabra en inglés a una persona de color y tiene toda la libertad para acusarlo, para demandarlo. Y dice, y esta, hay un montón de chinos. No son chinos, son coreanos del centro. Lo que pasa que, y sabe usted que, yo tengo un amigo que es coreano, que es el que me vendía las frazadas y los gorros que recuerda que dábamos los años pasados. Y le dije, ni hao, no soy chino, me dijo. Vaya pues. Y un mexicano le dijo, no, le dije, no soy mexicano, yo le dije. Porque ellos piensan que todos nosotros somos mexicanos. Pues. Soy coreano. Kamsamida, le dije yo, ya le dije gracias en coreano, ¿verdad? Y me hice amigo y le bajé. Vinimos en un mundo de diversidad, pero no porque tenemos un color distinto, valemos menos que la otra persona. La descendencia, nuestro apellido y con quienes yo me codeo, eso no tiene, hermano, con quienes yo me reúno, con quienes ceno, con quienes yo salgo, con quienes yo voy al gimnasio, con quienes yo voy a las clases de swimming, con quienes yo voy a las clases de música, eso no determina si esas personas son más importantes. A veces también las visitas que tenemos. Vinieron los Martínez a la casa. Fíjate que estuvieron aquí los Ochoa. Fíjate que yo voy a ir a cenar a donde están los Contreras. Y empezamos a elevar y a elevar y a elevar a estas personas. A veces también los grados académicos que yo poseo, a veces también la profesión que yo tengo, o probablemente mi forma distinguida para vestirme en ciertos eventos. Vea, esa es una gala. Hermano, esta gente, para ir a una fiesta como esta, pues las mujeres tienen que gastarse mínimo. Y aquí hay personas que conocen de joyas y de perfumes. Ese es Don Caleste. El vals para mi madre, o el ferrocarril de los altos en Guatemala. ¡Qué tipo para bailar! El vals, y él era un movimiento, pero... Y la señora como que andaba matando cucarachas, ¿verdad? Detrás de él. ¡Ay, ahí andaba doña Chefina! Y... ¡Nacos! Que ser de Carolina Herrera. De Christian Pior, como dice, ¿verdad? Entonces, sí, porque todo es de marca, todo es de vestido, todo es de... Es, usted no usa un rojo en el verano. O sea, mire, esta gente maneja toda esta cuestión. Los colores. Por ejemplo, la moda de otoño. Tiene que ser marrón, un poquito de burgundy, grisecito. En el invierno ya es negro con gris, azul fuerte. En la primavera, pues usted ya conoce los colores pasteles. Nosotros aquí de tocho, morocho, papá, que a mí que me importa el verano y el invierno, ¿verdad? Tengo frío, me pongo la chamarra y aunque me salga la guayabera por debajo de la chamarra, ¿verdad? Ahí andan dos candelas, pero tiesas de moco de los señores por encima del bigote y sombrero, ¿verdad? Esto lo contaba, esto es cierto, lo contaba un amigo del pastor Tony López. Santiago Echegoyen era el locutor de Univisión, anchor de noticias de Univisión. Y dice que estaba dos muchachos pues, en la calle 24 y la Misión Street en San Francisco, California. Sombrero, camisa cuadriculada, pantalón vaquero, cinto, gran hebilla, botas de esas puntudas para arriba, ¿verdad? Bigote como que es el Genghis Khan, ¿verdad? Para abajo. Vaya pues, patillas. Y, ¿verdad? Hermano, y nosotros por estas cositas, nosotros menospreciamos a la gente porque no nos vestimos igual que ellos. Tal vez no hablemos, tal vez nuestro acervo cultural no es el mismo. Tal vez nuestro conocimiento de las cosas de la vida. Y ustedes se recuerdan que contábamos una historia, ¿no? Que había llegado un hombre de esos hombres que conocen de todo, ¿no? Filántropos, altruistas y conocedores de todas las cosas en la vida. Y tenía él su pasión por la caza y por la pesca. Y llega entonces y se monta en una lancha, en una de las tribus por allá del Perú. Y cuando llega allá al Perú, empieza a decirle al señor, señor, le dice, ¿usted habla inglés? No, señor, le dice, yo solo hablo aquí la lengua de los boraboras aquí en Perú. Y le dice, y le dice, ¿usted conoce un poquito de aritmética? No, señor, yo no fui a la escuela. Y le dice, mire, usted conoce de biología, y usted conoce de botánica, y usted conoce de aritmética, y usted conoce de geografía. No, señor, discúlpeme, pero yo no sé nada. Y le dice, oh, hombre, le dije, qué terrible, qué vida más despreciada. Le dije, usted ha perdido la mitad de su vida, le dice. No dijo nada el hombre de la lancha, ¿verdad? Y empezó a remar, y al rato una corriente y un remolino, y entonces se dio vuelta a la lancha, y el de la lancha agarró la cosa, la paleta, empezó a nadar, y aquel empezó cluc, 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 a hundirse, y le dijo, señor, ¿sabe nadar? No, le dijo, pues ya perdió toda su vida, le dijo, ¿verdad? Hay cosas, hermano, hay cosas que nosotros le damos el valor en donde no van. Mire lo que dice Hechos capítulo 10, 34 al 35. A veces nosotros nos jactamos o nos ufanamos por el nivel de conocimiento que tenemos de las cosas. Hechos capítulo 10, versículo 34 al versículo 35. Inmediata de puente, después de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, está Hechos 10, 34 al 35. Vea lo que dice. Entonces, mire qué lindo a estos 10, 34 y 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Oiga, sino que, ¿en dónde? Ah, no solamente en los Estados Unidos. Ah, discúlpeme, no solamente en España, sino que en toda nación se agrada de los que visten bien. En toda nación se agrada de los que hablan bonito. En toda nación se agrada de los que huelen rico. En toda nación se agrada de los que tienen títulos profesionales. No, sino que en toda nación del que le teme y hace justicia. Wow. Nosotros somos también muchas veces, y con este último punto, esto ya lo traemos al terreno nuestro. Vámonos a Gálatas, capítulo 2, 1 al 6, y con esto vamos a terminar. ¿Dónde está Gálatas? Después de Hechos está Romanos, después de Romanos está Primera y Segunda Carta a los Corintios. Inmediatamente después de la Segunda Carta a los Corintios está la Carta a los Gálatas. Gálatas, capítulo 2, versículos 1 al 6. Cuidado con esto, hermano, esto en nuestra iglesia. ¿Y sabe usted por qué preparé yo este sermón? Porque nos vamos a ver. En este momento, estamos en el vértice, estamos ya en las fronteras, estamos ya entrando en terrenos de un avivamiento descomunal en la iglesia. Le voy a contar esto porque no sé si lo ha visto en el Facebook. Le digo que yo no veo eso. A mí alguien me dijo que habían tomado unas fotos. ¿Sabe usted que vino un grupo ayer a nuestra iglesia? Como de unas 10 o 15 damas. Y que vinieron a orar por todo el edificio. Damas de esta iglesia. Damas que se congregan aquí. Y que pusieron sus manos sobre cada uno de los ladrillos, sobre cada puerta, oraron y bendijeron. La palabra creo que me dijeron que venimos a orar, a blindar y a proteger. ¿Dónde está Irán? Levántame la mano. ¿Dónde está Irán? No lo veo. Está allá, ¿verdad? Con los niños. Y parece que también había hecho él un reply a todo esto, donde dice, qué bendición que haya gente en nuestra iglesia que ora por su iglesia. Si Dios permite el día miércoles, que ya vamos a tener nosotros esta cantidad de cajitas que van a ser las llaves para entrar con más facilidad a las casas. He dicho que este edificio nos va a quedar totalmente inservible, inoperable, por el crecimiento que ha seguido teniendo nuestra iglesia. Por favor, las personas que vienen, los recién convertidos, las 10 conversiones que tuvimos el miércoles, no son menos que aquellos que tenemos 25, 20 o 30 años de estar en la iglesia. Cuidado con pensar que porque usted tiene más años de estar en la iglesia, usted tiene más derechos. No es así. Entonces, usted no pierde su valor, o usted no vale menos porque usted se convirtió hoy en la mañana, o porque se convirtió el viernes, o porque se convirtió el miércoles, y porque la otra persona, o porque el pastor de esta iglesia tiene más años de usted. No. Miren lo que dice la Biblia, palabras contundentes de Pablo, 2:1-6. Después pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el Evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni a un Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales, dice Pablo, ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación, de los que creían que eran alguien, oiga lo que dice Pablo, pero de los que tenían reputación de ser algo, paréntesis, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo, me comunicaron. Su vida, oiga, usted no se devalúa porque se fue de la iglesia y a los 3 meses regresó. Su vida no se devalúa en esta iglesia porque usted se fue un año y hoy está de vuelta acá. Su vida no se devalúa, o usted no vale menos porque se convirtió el miércoles o el domingo. Al contrario, todos los reflectores del cielo y todos los brazos y el cariño y la ternura de nosotros, los más viejos, tienen que estar a disposición suya. Los corderitos deben de ser los más atendidos, deben de ser los más protegidos. Deben de ser los más asistidos, los que no saben caminar, los que todavía están empezando a dar sus primeros pasos en el Evangelio, los que piensan que por tener más años en la iglesia tienen más derechos o privilegios, se equivocan. Debería ser todo lo contrario. Son los que deberían de tener más responsabilidades y son los que deberían de tener más compromisos. El puesto eclesiástico no da valor a nadie, nos da más obligación, nos da más compromiso y demanda de nosotros más responsabilidad. You still don't have your green card. It's okay. Usted no vive ni allá, ni más allá, ni el otro lado, ni vive por allá, ni por... No, usted no importa dónde viva. Usted vive en housing, usted vive en la Casa Romero, usted va a comer al Good Samaritan.
You still got the same value that we will have.
No importa qué haya comido hoy. No importa en dónde haya dormido. Si debajo de un puente o en la troca. Usted vale para Dios muchísimo. No importa qué tan alto haya llegado en la iglesia. No importa dónde se siente usted. No importa si usted vino en este día por primera vez o la semana pasada. Usted tiene el mismo valor que todos nosotros. Vamos a ponernos en pie, vamos a ser despedidos. Padre, te alabamos y te bendecimos. Gracias por esta iglesia. Son cientos de cientos de cientos de brazos en esta iglesia. Cientos de cientos de cientos de ojos en esta iglesia que miran con ternura y brazos que abrazan con cuidado. Padre, somos una sola familia. Sufre uno, sufrimos todos. Se ríe uno y nos reímos todos. Le va bien a uno y nos alegramos que le vaya bien, porque pronto me irá bien también a mí. Danos una linda semana. Oramos por Manny, para que en esa palestra, en esa tribuna, en esa tarima, detrás de ese púlpito, con ese micrófono en la mano, uses a este joven predicador. Y que muchos, y quisiéramos decir el viernes, que fueron cientos de jóvenes que le entregaron su corazón a Jesús. Acaricia los pies de Teddy, su espalda, su corazón, bendícelo. Dile a Darenka que estamos agradecidos con ella. Dile a sus niños que la ausencia de su papá por estos días va a tener una repercusión en el reino de los cielos. Oramos ya y desde ya por estas dos hermanas que de España quieren venir para aprender de nosotros. Padre, oramos porque tú bendigas a esta iglesia. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Señor, las cosas en la política en este país no andan bien. Cada día se escuchan cosas terribles, feas. ¿Te imaginas quiénes van a ocupar los puestos? Oramos, Señor, porque esta nación no siga cayendo más. La levantamos en oración y la bendecimos de costa a costa, de frontera a frontera. Ten misericordia de este país. Leía hace unos momentos, Señor, y escuchaba de que un día este país fue la agencia misionera en el mundo. Pronto este país será un campo misionero donde otros países vendrán a hacer obra misionera porque se han enfriado los cristianos. Padre, que esto no pase. Queremos ser la nación que decimos ser, que en ti confiamos. Perdónanos, llévanos a casa con tu paz y con tu cuidado, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.